disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber. Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí, disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.
Hola, buenas tardes y bienvenidos a Disidentes. El día de hoy nos encontramos...
Hola chicas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Mi nombre es Erika Arias.
Hola chicas y oyentes. Bienvenidos un día más a Disidentes con toda la energía. Mi nombre es Daniela.
Hola queridos oyentes y chicas. ¿Cómo están? Aquí María Alejandra.
Muy buenas tardes a todas aquí en la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes. Estoy muy feliz de empezar un nuevo programa y ahí soy Laura.
Y como siempre, aquí presentándoles Valerie Medina. Ya hablamos sobre educación en el programa anterior, dimos un gran contexto sobre un manifiesto que nos expresa todo lo que necesita la educación en Colombia para mejorar. Hoy, nosotras nos pusimos a revisar los 5 candidatos exhaustivamente para venir a mostrarles a ustedes qué están proponiendo ellos sobre educación.
Claro que sí, chicas, y por eso mismo tenemos un súper mega invitado perfecto para el tema. Él es Julián Moreno, de Fundación Empresarios por la Educación. Julián, ¿cómo estás?
Hola, chicas de Disidentes, un gusto volver a estar con ustedes en el programa y encantado de que sigan interesadas en estos temas de la educación.
Nosotras te agradecemos a ti por estar en este momento vía telefónica. Gracias por tu tiempo y por también interesarte en hablar sobre estos temas.
Bueno, aclaramos que hoy tenemos a Julián vía telefónica, no puede estar aquí presente en esta ocasión, pero de todos modos nos va a ayudar a ver de manera más panorámica todas estas propuestas de los candidatos.
Bueno, primero quiero que aclaremos el tema de la educación y de cómo está dividida en nuestro país. Entonces, para los oyentes y para nosotras, chicas, la educación está dividida en 5 niveles. La primera es la educación inicial. La segunda, la preescolar, tercera, básica, cuarta, media y la quinta, la superior. Esa quinta abarca el tema de la educación profesional como tal, la tecnológica y la universitaria. Entonces, para eso, les traje a Humberto de la CAT. En realidad tiene un montón, pero las tiene todas en la página. Pero vamos a escuchar lo que él nos propone.
La gran inversión de un país... Y sobre todo, el gran proyecto de futuro y de carácter estratégico es la educación. Y lo digo no solo en términos del cumplimiento de un derecho, sino también incluso desde el punto de vista macroeconómico.
Bueno, la jornada única es absolutamente necesaria por varias razones. La primera, por un problema de la necesidad de que tengamos más horas de instrucción para la juventud colombiana, porque realmente es demasiado poco. Pero no es solo para la instrucción, sino para la formación. No solo información, sino formación, porque hay que mantener a los muchachos en el colegio. Nosotros teníamos una cosa que se llamaba instrucción cívica, que la acabaron, que era como la cátedra de democracia, de aprender a respetar de los derechos. Es la formación, el respeto, entender que uno no puede discriminar a los demás. Y eso se logra, además, trayendo a los muchachos, manteniéndolos en el colegio y evitando que estén ahí viendo pasar el microtráfico, las bandas criminales. Ese es un elemento central que hay que cumplir. El primer problema es de infraestructura. La jornada única es un desafío grande para el Estado. Yo no estoy diciendo que eso sea fácil y que se haga de la noche a la mañana. Primero, infraestructura. Yo no tengo preocupación con el tema de posible desempleo de los profesores. ¿Por qué? Porque es que hay demasiada carencia en el resto de Colombia. Estamos poniendo un ejemplo en Bogotá, pero no nos olvidemos de esa otra Colombia, la Colombia de los confines, invisible. Somos demasiado insolidarios. Cuando yo me fui a La Habana, una señora me dijo, a mí qué me importa lo que pase en el Guaviare o lo que pase por allá en Paratebueno. A mí lo que no me gusta es que a mi hijo lo maten para robarle un celular aquí en la calle 85 de Bogotá. Le dije, usted tiene una enfermedad, señora, que se llama miopía espiritual, porque quien mata a su hijo para robarle un celular puede ser a su vez el hijo de un desplazado que vive en los barrios de miseria de las ciudades. Entonces, no, lo que voy a hacer es pagar adicionalmente a profesores los mejores para que atiendan la Colombia invisible, la Colombia profunda. Y con ese incentivo yo empiezo a cambiar el país. Y por eso en mi lema yo digo primero los pobres quiere decir eso. Tenemos que empezar por la periferia, donde haya más necesidades, ir allá primero. Y también voy a poner en marcha los profesores itinerantes. Habrá algunos que dicen, hombre, yo no me puedo ir para el Amazonas porque tengo familia y tengo hijos. Pues paguémosle para que enseñen a enseñar, para que transmitan a los profesores del sitio las mejores técnicas docentes. Llevar el SENA al campesinado para retener y generar una economía mucho más productiva. El ICETEX está ahogando pagando los jóvenes. Mire, yo me senté con un Excel y unos muchachos me mostraron. Cogen intereses y se lo suman al capital. Esa es una vaina geométrica. Es como una OA. Un muchacho termina pues aprisionado por esas cuotas del ICETEX. Yo quiero hacer un nuevo ICETEX que lo voy a llamar el Banco de la Inteligencia. Créditos más largos. Que si el muchacho no tiene empleo, no se le cobre, no tenga mora. Le demos más espacio, periodos moratorios más largos, intereses más blandos.
Bueno, chicas, quiero que ustedes me comenten qué piensan acerca de estas propuestas.
Lo que más me quedó sonando es el tema de el SENA. Entonces, él propone como nos intensificar, que llegue a más personas, que llegue al campo, a personas que suelen estar en situaciones vulnerables. Lo que no me gusta es que solo hable del SENA. No sé, tú, Erika, me aclararás si él propone también universidades, porque preparar estudiantes solo en tecnólogos y tecnologías es como preparemos gente para trabajar y ya, fin.
Bueno, respondiendo a la pregunta de Valerie, su enfoque principal siempre está en el tema de básica, preescolar e incluso antes. Incluso presenta propuestas para los padres con crear una plataforma de mensajes de texto que le digan a usted como padre qué actividades está haciendo su hijo en ese momento. Y cosas así. Por eso hay una frase, y la digo entre comillas, y dice mantener a los estudiantes en el colegio. ¿Qué opinan de eso?
A mí me parece de una u otra forma errado. Por el simple hecho de que el niño vaya al colegio, entonces ya es inteligente. Eso a uno no le garantiza nada. Y me parece que siempre nos manipulan con eso. El colegio no es una guardería.
Estoy totalmente de acuerdo. Y tengo una pregunta para Julián. ¿Cuál es la diferencia entre jornada única y 40x40?
40x40 es una modalidad de jornada única que la implementó la anterior administración de Bogotá, buscando ampliar la jornada escolar. Lo que se busca con estas medidas es ampliar las horas que se dedican a la formación y al aprendizaje de los estudiantes. Existen ya otras modalidades de jornada única donde extienden muchas más horas de formación, pero en el fondo lo que se busca es garantizar más horas de aprendizaje para los estudiantes.
Pero es que a mí me parece eso súper loco, porque, por ejemplo, muchos hablan de que esto va a ayudar como que a que los niños aprendan más, a muchas cosas, pero como se está manejando ahorita lo que tú decías, la jornada única, es como más una entretención de los niños, sí, como que hagan algún deporte, hagan alguna otra cosa, y ellos siempre hablan es como de la parte académica, que eso va a mejorar la parte académica. ¿Tú qué piensas de eso?
Sí, la jornada única realmente lo que busca en su propósito inicial, no solo como se implementa en Colombia, sino en otras partes del mundo, es aumentar las horas de aprendizaje de los estudiantes. Y precisamente no solo en las áreas básicas, que es lo que más horas en el horario normal tienen dedicado a los establecimientos educativos, sin extender la posibilidad de aprendizaje de otras áreas de conocimiento muy importantes, como las que tú mencionabas, relacionadas con el arte, la cultura, el deporte, las cívicas, la democracia, la construcción de ciudadanía, que es una de las áreas muy descuidadas, también el aprendizaje socioemocional. Entonces, lo que se busca con la jornada única es aumentar las posibilidades precisamente de conocimiento. Algunos la han leído muy bien que, o fundamentados mejor en la historia de la escuela. Recuerden que la escuela se crea como un espacio para que los niños estuvieran mientras los papás trabajaban. Es que está demostrado ya con investigaciones que han llegado, ya se han conocido aquí en Colombia, que no necesariamente ayudan a mejorar la calidad de la educación.
Sí, ya seguiremos mirando más adelante sobre la jornada única, porque de hecho todos los candidatos lo siguen repitiendo.
Además hay mucha tela para cortar, la verdad, y más con ese tema. Pero el enfoque principal de Humberto de la Calle es ICETEX, acabarlo y presentar otro medio para que los estudiantes puedan tener más ingresos, y la jornada única. Así que bueno, quiero escuchar más propuestas, chicas.
Continuamos con Duque, ¿verdad, Alejandra?
Sí, Valerie.
Aclaro que el orden es alfabético. Entonces iniciamos con De la Calle, ahora va Duque, después iremos con Fajardo, Petro y Vargas Lleras.
No hay ningún tema ideológico.
Bueno, encontré varias entrevistas de Duque, hay muchísimas, pero, o sea, no en todas él habla de educación, ¿no? Entonces, en el canal oficial de YouTube encontré las propuestas de Duque hacia la educación, entonces escuchemos.
Hablan mucho de educación, grandes discursos, grandes diagnósticos. Pero hay algo que hay que entender. Tenemos que ver la educación como una carrera para la movilidad social y para el mejoramiento continuo de las condiciones de vida de los habitantes. Por eso, para entender lo que pasa en el sistema educativo, yo quiero planteárselos a ustedes como una carrera. Lo primero, tenemos que entender que la nutrición es la base inicial de una buena reforma educativa. Segundo, el país necesita mejorar la cobertura de la educación preescolar. Y nosotros estamos planteando construir 1,000 preescolares en los próximos 4 años en asocio con gobiernos locales, con el sector privado, con las cajas de compensación. Tercero, nosotros tenemos que apostarle a la jornada única con doble alimentación. Y adicionalmente, mejorar esa infraestructura con mejores canchas para practicar deportes, con salones de música, con laboratorios. Esos niños van a tener mejores oportunidades y sus madres van a poder trabajar durante esas horas en las que van a permanecer en el colegio. Pero fuera de esa jornada única, tenemos que pasar al cuarto elemento. Hay que garantizar que en los últimos 3 años de vida escolar, los jóvenes puedan tener una doble titulación, que salgan en una mano con el título de bachiller académico y en la otra con el título de técnico, preparados para poder tener un empleo y que ese empleo pueda ser una fuente adicional de ingresos de su familia. Por eso se van a querer quedar en el colegio y van a tener una formación pensando en la productividad y en su futuro.
Bueno, él dice que la educación es como una carrera, ¿no? Ustedes lo escucharon. ¿A qué se refiere Duque con esto? Es que si ponemos en un lado de la pista a un niño que desayuna bien, que almuerza bien, sí, que sus papás tienen los recursos suficientes para darle una educación en un colegio privado, el niño va a ganar la carrera porque va a ir más rápido. Pero al otro lado está el niño que no tiene recursos, que sus padres son desplazados, que estudia en un colegio público y que el niño no desayuna bien, desayuna aguapanela con pan.
Claro, entonces él va a llegar de últimas.
Él va a llegar de últimas porque no tiene la nutrición necesaria para poder ir al colegio y que él pueda desarrollar todas sus actividades. Entonces, un tema que quiero tocar y que quiero preguntarle a Julián es, Duque habla de la doble titulación, de que los chicos salgan siendo bachilleres y siendo técnicos. Entonces, Julián, yo quiero saber tú qué piensas de eso.
No es un tema de titulación, sino es un tema de qué se aprende en la media, cuáles son las oportunidades de cómo conectar la media con la educación superior y sobre todo cómo quienes se gradúan de bachillerato y no logran acceder a educación superior, qué otro tipo de oportunidades tienen. Es sobre esas propuestas, sobre esas problemáticas, encontramos que esta propuesta de la titulación no soluciona nada. En ese sentido, consideramos mejor que hay que revisar de mejor manera esta propuesta de doble titulación, porque puede generar que tenemos una gran cantidad de estudiantes que logran tener técnico, pero que después no van a poder ingresar al mercado laboral. Y segundo, tenemos es que pensar cómo atacar la deserción en la educación media, porque está demostrado, los estudios, que en 10.º y 11.º grado de bachillerato son uno de los niveles, grados de formación donde más deserción escolar es. Y consideramos que hay que hacer el marco, temas de articulación de la educación media con la educación superior, que han funcionado y han sido muy efectivos, y lo que tendríamos es profundizar el tránsito de cómo estudiantes de educación, terminando la media, se motivan a la educación superior, y no solo técnica, sino que también tengan otras oportunidades de profesionalizarse de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a sus iniciativas y de acuerdo a sus intereses, que eso es realmente lo que ataca los indicadores de inequidad tan grandes que hay en el país.
Sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, además Duque, todo el mundo dice que Duque habla de Serpilopaga. Él quiere expandir el programa de Serpilopaga hacia otros municipios de Colombia. También quiere hacer unas becas parecidas a Serpilopaga, o sea, hacer como otra versión de Serpilopaga, y quiere extender el crédito de ICETEX. En el tema de infraestructura de los colegios, quiere hacer más canchas, más salones de música, más espacios para que los chicos tengan tengan todo este desarrollo en la música y en el deporte, pero ¿de dónde va a salir toda esa plata? Para hacer 1000 jardines y para arreglar toda la infraestructura de los colegios.
Y para la alimentación doble que él nombraba.
Sí, a mí me gustaría que Julián nos respondiera un poco, el que sabe eso, de dónde va a salir toda esa plata, porque muy bonita la utopía, pero...
No, y todos los candidatos lo hacen, o sea, todos nos presentan diferentes propuestas, pero no nos dicen en realidad cómo, de dónde van a salir esos recursos, ¿de nuestro propio bolsillo?
De sí. Forma muy breve.
Quiero contarles un poco cómo está el tema de presupuesto en el país en educación. El 90% del presupuesto que se destina a educación este año, algo más de 37 billones de pesos, el 90% se dedica a lo que serían gastos de funcionamiento, es decir, todo lo que es la nómina de docentes, todo lo que garantiza el funcionamiento adecuado a las instituciones educativas y todo el sistema educativo. Esto para educación básica y media. Y ese 90% casi que son obligaciones presupuestales que se tienen y de financiación sobre las cuales casi no hay mayor margen de maniobra. Y queda cerca de un 9 o 8% que se consideraría un poco de lo que llamaríamos inversión. Parte de esos recursos de inversiones que se dedican a hacer pilo paga. En la propuesta del candidato Duque, ustedes lo acaban de mencionar, decía que él iba a financiar y ampliar mucho más el programa hacer pilo paga. Y dice que lo quería y lo que sabemos es que lo quiere financiar o lo pretende financiar con recursos de regalías. Los recursos de regalías en educación pues tienen un porcentaje muy variable y llegan sí a zonas, podríamos decirlo, algunos territorios abandonados históricamente por el país, pero creemos que el recurso de regalías no sería suficiente la financiación para el programa.
Julián, ya hablando un poco, chicas, de lo que es ser pilo paga, quiero que hablemos de mi candidato, que es Fajardo. Escuchemos un poco lo que él dice. Él habla sobre todos los temas, en realidad.
Donde yo vaya como presidente, siempre estaré en un espacio del mundo de la educación. El presidente es la persona que educa al país, es el primer educador de Colombia. Que sea Colombia el ejemplo del planeta Tierra, donde dice, mire, esta gente vivía de esta manera y mire lo que están apostándole ahora como país. Nosotros vamos a construir la paz que no hemos construido en Colombia y por supuesto pasa por el mundo de la educación en todos sus niveles. Nosotros todos los años vamos a aumentar el presupuesto para la educación por lo menos el 10%. Eso es una decisión política. ¿Cómo vamos a trabajar con alcaldes y gobernadores para el tema de las regalías? Vamos a cambiar el SGP. El SGP son las transferencias que hace el gobierno nacional al mundo de la educación. Nosotros vamos a quitarle a los corruptos, en cabeza de Claudia López, como vicepresidenta que va a encabezar la lucha contra la corrupción. Le vamos a quitar cada año el equivalente a un punto del PIB, cerca de 9 billones de pesos. Peso que le quitamos a los corruptos, peso que va para la educación. Yo siempre he utilizado esta expresión, lo más bello para los más humildes. Es una forma potente de hablar de dignidad. Y empezamos por las escuelas. Nosotros tenemos que hacer de la escuela, en el sitio más remoto de Colombia, el sitio más lindo de cada lugar. La jornada única, de eso no tengamos la menor duda. Nosotros tenemos que ampliar la jornada escolar. La diferencia de horas en que recibe un chico, una chica de un colegio privado a uno, una educación pública, es abismal. La educación étnica, nosotros tenemos que saber, en Colombia somos un país diverso. Y esa diversidad la tenemos que incorporar en nuestra educación. Cosas que no se saben. En Colombia tenemos 1.101 municipios, hay 95 que tienen, esto no es conocido habitualmente, que son certificados en la educación, maestras y maestros. En Colombia no habrá transformación de la educación si nosotros no logramos como país que cuando nosotros digamos maestra o maestro, cada uno de nosotros sienta admiración. ¿Cuántos docentes hay en Colombia? ¿Son? ¿En qué condiciones viven? ¿Dónde están? Esa es una información que nosotros no tenemos en Colombia. Una información que usted diga, mire, este es el mundo de nuestro mundo de la docencia. Vamos a arrancar con un censo. ¿Quiénes somos? ¿Cómo vivimos? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son las condiciones? Yo siempre empiezo diciendo, en Colombia las maestras y maestros, todos son buenos y todos pueden mejorar. Nosotros, Jóvenes con Futuro, es un programa especial que mira en todos estos sitios jóvenes vulnerables que se nos quedaron expuestos sin ningún camino, sin proyecto de vida. cómo construimos entornos protectores. Hemos hablado ya de la jornada única, la cultura y el deporte que tienen que ser parte de todo este trabajo que nosotros tenemos para darle sentido y encontrar un proyecto de vida. Todo esto tiene una componente muy importante en la educación media y la educación superior, una institución que es una joya de Colombia que la tenemos que cuidar, que se llama el SENA. El SENA llega a todo el territorio en Colombia. Lo digo porque yo he trabajado con el SENA como alcalde y gobernador en los sitios más complicados, más complejos. Tenemos que ampliar el número de cupos en la universidad pública. Nosotros tenemos que lograr que en Colombia cerca del 62% de nuestros estudiantes puedan entrar en la educación superior y no se retire la educación superior. Y tenemos que hacer un gran proyecto de educación pública para fortalecerla. ¿De qué manera nosotros vamos a cambiar ese sistema que tenemos hoy, donde hay una cantidad de estudiantes que empiezan a pagar intereses, a capitalizar intereses? Nosotros tenemos que acabar con esa capitalización de intereses, de estudiantes que no han podido terminar y ya están pagando los intereses.
Bueno, chicas, digamos que como pudieron escuchar, él habla de todo. Pido excusas a los oyentes porque la música está supremamente duro, pero es porque a él le hacen una entrevista en su cuenta de YouTube. Se encuentra una entrevista como de 40 minutos de él hablando solo sobre educación.
Y ya la música está,
o sea, no se puede bajar, no se le puede hacer nada. Entonces, como pueden escuchar, él no está de acuerdo con Serpi lo paga, porque Serpi lo paga le da dinero a las universidades privadas. Entonces, ¿él qué dice? Él va a cumplir, entre comillas, con el contrato de Serpi lo paga. O sea, va a darle la educación a los que faltan y como tal lo que él quiere es el dinero de Serpi lo paga, ponerlo para las universidades públicas. Julián, ¿crees que a Fajardo le faltó algún tema basándonos en el manifiesto?
Bueno, creemos que el candidato Fajardo recoge parte de las grandes preocupaciones que tenemos nosotros en nuestro manifiesto. Uno, pues, cómo mirar el tema, sobre todo la formación de maestros, que es una de nuestras preocupaciones, y de directivos docentes. El apoyo sobre los maestros nos ayuda, y el trabajo en la política de formación docente y de apoyo al directivo docente impacta muy bien en la educación. Creo que recoge también parte de las iniciativas que tenemos en aprendizaje. Algo nos refiere ahí en la nota frente a la educación rural, que es una de las grandes apuestas también que tenemos. El candidato Fajardo, en todas las menciones que hace y en este recorrido de las notas, recoge parte de lo que nos responde a las grandes problemáticas, digamos, que presenta hoy la educación. Creo que le hace falta, y respondiendo a tu pregunta, le haría falta más precisar el tema de la inversión. Hay una propuesta y es mirar cómo recuperan todos esos recursos que ellos llaman de corrupción, pero no es claro de dónde van a salir, de qué tipo de corrupción está hablando, si es dentro del sector o en todo el presupuesto nacional. Y la cifra que da, pues no sabemos de dónde se calcula. Y sería muy importante que nos aclarara cómo realmente recuperaría esos recursos.
Sí, Julián, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y eso le iba a preguntar a Daniela. Porque, bueno, él nos habla de terminar con el tema de la corrupción. Pero mi pregunta es si se va a solucionar todo con el tema de educación y también con el tema de seguridad y también con, bueno, diferentes propuestas.
Es que él habla como del 10%, o sea, que le va a aumentar el 10% del presupuesto y va a aumentar un punto anual del Producto Interno Bruto. Yo hice muy bien la tarea y resulta que el Producto Interno Bruto en el 2017, porque no hay cifras exactas del 2018, en el 2017 estaba en 551.701.000 de millones de pesos. Él habla de 1.100 becas que se le dio a profesores para que ellos se especializaran y para que hicieran maestrías. Entonces, digamos que esas son una de las partes importantes. Hablando sobre los estudiantes que se han ido por la deserción. Entonces, el 8 de agosto, él va a presentar un programa que se llama Jóvenes por la Educación.
Bueno, y hablando de un montón de problemáticas que tienen que ver con la educación y de posibles soluciones, les cuento que ya es el tiempo de la canción, el tiempo de la música aquí en Disidentes. Entonces vamos a ir con una canción que se llama Educatización, de la Real Academia del Sonido.
¡Hey! ¡Let's go! ¿No educatización? ¡Hey! ¡Let's go! ¿No educatización? ¡Hey! Let's go, no educatización. Hey, let's go, no educatización. Yo cuido de mis ocho hermanos.
Debo memorizar país y capital,
mientras que en mi casa no hay nada que almorzar.
Hey, let's go.
¿Mi educatización?
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 Quieren que preste toda mi atención.
Yo trabajo de 8 a 5 y no tengo otra opción.
Algunos se deprimen por su calificación.
La Real se deprime por la privatización.
No me quiero endeudar pa' poderme educar. Un crédito debo pedir, pues la cuota de este mes que debo al ICETEX no la puedo pagar. No me quiero endeudar poderme educar, un crédito debo pedir, pues la cuota de este mes que debo al ICETEX no la puedo pagar.
Queremos aprender sin pedir prestado.
Un ojo de la cara no vale cualquier grado.
Ellos nos educan para endeudarnos.
La Real está aquí para denunciarlos.
No me quiero endeudar pa' poderme educar. Un crédito debo pedir, pues la cuota de este mes que debo al ICETEX no la puedo pagar. No me quiero endeudar pa' poderme educar, un crédito debo pedir, pues la cuota de este mes que debo al ICETEX no la puedo pagar.
Señor Santos, pase al tablero, explíquenos en dónde está nuestro dinero. Con una cartelera haga una exposición, porque nadie invierte en educación. Haga una mesa redonda con sus amigos banqueros. ¿Acaso la ganancia está de primero? Primero mi primaria, tal vez la secundaria. O sea que sin dinero no hay vida universitaria.
Popular del movimiento estudiantil. No podrán privatizar nuestra educación, no lo vamos a permitir.
Hey, let's go.
¿No educatización?
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 Hey,
privatización.
Let's go.
Para un mundo peor. Privatización, para un mundo peor. Privatización, para un mundo peor. Privatización, para un mundo peor.
Bueno, antes de empezar a hablar y a darles daticos técnicos de esta canción, quiero escucharlas porque las vi bailando y están que se hablan, entonces las escucho, chicas. ¿Qué opinan de la canción?
Bueno, les cuento que en realidad me sentí muy identificada con una frase en específico y dice: la cuota de este mes que debo al ICETEX no la puedo pagar.
Oye, no, me encantó.
Digo,
me encantó.
Créanme que me la pasas por favor al celular, la vamos a descargar.
Bueno, digamos que yo sí me quedé como con esa frase que dice: nos educan para endeudarnos. Y en cuanto a eso, quería hacer una crítica, con todo el respeto que se merece, a nuestro candidato presidencial Duque, porque en el audio que puso Alejandra, él decía empleo, 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 productividad. Ok, productividad, y hablaba del SENA y de técnicos y un pocotón de cosas, pero él nunca habla de la universidad. O sea, pretende que todos los colombianos nos quedemos trabajando por un sueldo mínimo.
Bueno, a mí me llamó la atención una frase que dicen en la canción, que dice, un ojo de la cara nos vale cualquier grado. Pues yo lo asimilo a que una carrera en X universidad vale 7, 9 millones de pesos el semestre. Y en las universidades públicas, y podemos estudiar lo mismo, sabiendo que vamos a salir y trabajamos para un salario mínimo.
Sí, como en una empresa, como unas máquinas.
Sí, definitivamente la educación en Colombia y en el mundo en general, pero sobre todo en Colombia, está demasiado costosa. Y les cuento, Eri, que la felicitación hoy va para Nico.
Ah, ok.
Nuestro máster, que fue el que nos propuso esta canción, cuando muy pacientemente nos escucha cómo organizamos los programas.
Nico, muchísimas gracias.
Estamos volando.
Bueno, les cuento que esta canción es de la Real Academia del Sonido. Esta canción sale ella solita en el año 2011, pero hace parte de un álbum que se sacaron ellos, que se llama Felizmente, del año 2014. La Real Academia del Sonido es una agrupación colombiana que mezcla ritmos de hip hop, rock, ska, mucho ska, mucho ska. Me encanta el ska. Y les quiero leer una frase que dijo el cantante de esta agrupación. Y él dice, el mundo va mal y no nos podemos hacer los de la vista gorda ni hablar por encima. El deber de un artista es ayudar a moldear su realidad y con su obra generar cambios sustanciales en el tejido social. En otras palabras, hay que hacer música que ayude a cambiar esta mierda que tenemos como mundo. Bueno, exactamente. Entonces ya para cerrar el tema de la canción, les quiero contar que esta canción surge de un trabajo que ellos hicieron con varios grupos y proyectos nacionales que tienen que ver con educación, como la Mesa Amplia Nacional Estudiantil.
Continuando con los candidatos, bueno, llegó mi turno, ya pasamos por De la Calle, Duque, Fajardo, vamos ahora con Petro. En la nota que les voy a presentar de él, está dividida en tres momentos. El primer momento, él habla sobre la educación durante su alcaldía, entre el año 2012 y 2015. En el segundo momento, el segundo minuto, van a escuchar cifras en las mejoras o cambios que hubo en la educación después de que él terminó su alcaldía de Bogotá. Y el último minuto les presenta, bueno, como en todas las entrevistas que aparecen en internet de él, cuál es su propuesta principal de educación, que es educación gratuita para todos. Una entrevista en W Radio. Escuchemos.
¿Por qué se aburre el muchacho cuando entra a un colegio público? Es porque el muchacho que está en el colegio privado estudió de 0 a 5 años. Y entonces allá en su formación aprendió a querer el saber jugando. La educación de los pobres, los niños no van de 0 a 5 años a nada, quedan encerrados en la casa o en el andén. Y de 5 a 16, 17 años solo estudian 5 horas. Sin educación física, sin cultura, sin música. Son dos vidas diferentes, eso se llama segregación social. Y si algo tiene que hacer la alcaldía en primerísimo lugar es acabar esa segregación social.
¿Qué ha hecho Bogotá Humana por la educación pública en Bogotá? El primer gran esfuerzo fue aumentar las horas de estudio, de saber en el colegio. Extender la jornada, ampliarla, contratar profesores, construir infraestructura educativa. Y estos son nuestros resultados en números. Así recibimos a Bogotá. Solo 27 mil jóvenes y niños estudiaban 8 horas en su colegio público. Acá, así finalizamos el 2014. 202 mil jóvenes y niños tienen 8 horas de estudio cada día. Casi un incremento de 180 mil jóvenes, y para ello teníamos que dar más alimentación. Hemos cubierto con fortalecimiento nutricional ya prácticamente el 85% del total de jóvenes y niños que asisten a nuestra educación pública. El porcentaje de estudiantes que abandonaban el colegio, la deserción escolar, 4,5% del total. Aquí, ¿cómo hemos logrado en Bogotá Humana reducir la deserción escolar a la mitad? Esto significa 16 mil jóvenes que se quedan en el colegio cuando antes se retiraban.
Yo estoy diciendo es un derecho. ¿Qué significa es un derecho? Que cualquier muchacho o muchacha pudiera entrar. Y eso significa 300,000 cupos nuevos. Y eso es una plata. Esa plata es multiplicar por 4 el actual presupuesto para la educación superior en Colombia, que es de 3.6 billones, algo así, similar. Es decir, hay que pasar a 15, 16 billones. Cuando tú hablas de esa cantidad solo para la educación superior, sin hablar del programa de primera infancia, es otro cambio radical que hay que dar. Entonces, si tenemos que multiplicar por 4 para que la educación superior sea universal y gratuita, el presupuesto de la educación superior, eso significa que es de lejos el principal, la principal partida presupuestal de toda Colombia.
Aclaro, la música estaba ya en los audios originales, yo no le coloqué nada. Y bueno, hay que resaltar que la creación del 40x40 se dio en la alcaldía de Petro. Esta forma de jornada única, por decirlo así, no requiere las 8 horas de estudio de las materias que son bastante pesadas en temas de contenido y que le cuestan a uno, pues, no sé, es trabajo, es laborioso, sino que se daban horas de arte, de música, otro tipo de educación que es importante. Yo porque hice la nota así, pensando en contextualizar lo que él quiere pasar de una Bogotá humana a una Colombia humana.
Me encanta lo que dice Petro un montón, sin embargo me preocupa si está muy ilusorio, son demasiadas metas, demasiada financiación, ¿de dónde va a salir esto? ¿Sabes algo?
Él habla del aumento del PIB, está en 4,6%, él habla de pasarlo a un 7%, es un poco, es más realista que otras propuestas que suponen hasta el 10, 90, entonces...
propuestas de las que ahorita hablaremos.
Yo quisiera saber, Julián, ¿qué tan real ve las propuestas de Petro? Y si hay alguna, no sé, que de verdad no se ajuste de pronto a lo que hablamos del manifiesto, o si por el contrario se ajustan bastante bien.
Sí, lo que podríamos decir frente a esto que hemos escuchado en la nota del candidato Petro es que al igual que, como ya lo afirmábamos, el candidato Fajardo, que hace unas propuestas de lo que ocurrió en Antioquia y Medellín, de lo que ya ellos hicieron, pues Petro hace también parte de lo que quiere proponer, son cosas en educación que ya ha hecho en Bogotá. Esto nos permite pues asegurar que hay una gran porción de las propuestas que están aterrizadas a la realidad y que podrían ser realizables. Todos los candidatos que tengan unas apuestas hacia mejorar la calidad de la educación en términos de hacer más digno el aprendizaje, a dignificar también la labor de los docentes y a procurar una política de formación de directivos docentes, pues será bienvenida en este contexto, digamos, de las propuestas de los candidatos.
Además, debo decir que a grandes rasgos él deja muy claro el tema de los maestros, qué se hará con ellos, ayudarlos a progresar, a mejorar. Y con respecto al presupuesto, habla de redireccionar lo que se gasta en la guerra, lo que se gastaba en la guerra, en militares y todo ese presupuesto que se daba para eso, pasarlo a la educación. No responde todas las preguntas, pero es lo que él dice sobre de dónde sacar el dinero.
Yo quiero saber el qué piensa sobre la educación rural y sobre la étnica. ¿Cuáles son las propuestas de él?
Hablando de creación de instituciones, creará un Consejo Nacional del Saber. Este se supone que regulará lo que ya conocemos como Ministerio de Educación de diferentes regiones y partes de Colombia, no solo Bogotá, de Colciencias, SENA, ICBF y Coldeportes. En esa ampliación de lo que es como la institución que se encarga de estar pendiente de todo lo que sucede en Colombia, él dice que los temas que se darán, por ejemplo, también en el 40x40, tendrán en cuenta etnia, los campesinos, las zonas urbanas que están en la periferia y también indígenas. Se va a respetar las culturas, se buscarán los espacios que se les dé, pero lo que él sí especifica es eso, darles los espacios, que los tengan porque no los hay.
Un problema muy grande que hay en Colombia y es el hecho de que los que manejan los ministerios, nuestros ministros, no son profesionales enfocados en la rama que ellos están ejerciendo. Entonces quiero como que Julián nos diga el qué opina sobre eso.
Bueno, la educación es un campo muy amplio y complejo que requiere de todas las disciplinas para poderlo desarrollar de la mejor manera. Yo creo que no importa en qué disciplina se inscriba el ministro o la ministra de educación,
sino más bien que sea un qué tipo de agenda de trabajo tiene y de compromiso establece con la educación quien ostenta ese cargo y esa cartera. Lo que hemos visto es que hemos tenido en la historia de Colombia ministros y ministras muy importantes que han aportado al desarrollo de la educación, que han afrontado los retos que se viven en cada tiempo, pero también hemos tenido otros ministros que cambian las reglas de juego, no son coherentes con las políticas educativas, y pareciera ser que nos cambian el rumbo que llevamos.
Es muy cierto, es importante el enfoque que le den y la importancia que le presten, que se interese y que lo desarrolle. Entonces, cerrando ya el candidato Petro, es muy bueno todo lo que él propone con respecto a educación gratuita, incluso él habla de las madres. Entonces, desde ese punto hasta la educación superior, es importante pensar en la educación gratuita y cómo ha funcionado en otros países.
Bueno, Julián nos decía que la educación es un campo muy complejo y les voy a contar algo que también fue muy complejo y fue encontrar las propuestas del candidato que vamos a escuchar a continuación, que es Germán Vargas Lleras.
Que tenemos sobre el sector de la educación, ya les mencionaba el programa para llevar la cobertura a 2.300.000 niños, programa 0 a siempre. Pero tenemos el propósito en estos 4 años de escolarizar a 500.000 jóvenes que no asisten a los colegios. Vamos a duplicar la jornada única. Ahí parte el principio de la igualdad. Si queremos que la educación sea el gran factor de transformación social de la nación colombiana, no es justo que quienes van a colegios privados estudien 8 y 9 horas, que lo hacen en los públicos 4 o 5. Nos une con la visión carismática el sueño de crear 300.000 nuevas oportunidades en materia de educación superior.
Esto fue de un encuentro que hubo en el centro, cuando se toca el tema de educación en los debates políticos, que me escuché un montón en los debates electorales, y le tocan el tema de educación, él lo cambia de una y empieza a hablar de seguridad, que es su fuerte, pero educación no se dice nada. La única manera de encontrar las propuestas de educación de este candidato es entrando a la página de él, donde tú tienes que dar como tus datos para que te puedan mandar las propuestas de educación completas, y nunca, nunca se habla en ningún medio, lo que me dejó muy preocupada. Les cuento más o menos por dónde van las propuestas de Vargas Lleras para no extendernos. Él trabaja sobre 4 puntos especiales, que son: el primero, aumentar la cobertura con inclusión y disminuir la deserción. El segundo, que es mejorar y fortalecer la calidad y la pertinencia de la educación. Y el tercero, que es incrementar la eficiencia, la transparencia de la gestión y aumentar el financiamiento del sector, de lo cual, la verdad, se habla muy poquito. Él lo que quiere es brindar atención integral cualificada en la nutrición y en la educación en el nivel de primera infancia. También está desde el punto de preescolar básica y media, lo que pasa es que él quiere aumentar a un 90% la cobertura de educación, lo que ustedes se imaginarán que suena muy, muy complicado. Crear un viceministerio de la educación para la primera infancia, donde también se trabaje un nuevo currículo solo para la primera infancia. Adentrar a 500.000 niños al sistema educativo y disminuir la deserción en un 3%. En materia de educación superior, tiene una propuesta que me gusta un montón y es la de regionalizar la educación, es decir, que las universidades de carácter público tengan una sede regional.
Pero eso ya existe. Está la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional en Leticia, la Universidad del Atlántico, la Universidad de Pamplona en Boyacá, la Universidad de la Amazonía, la Universidad Tecnológica de Chocó y de Pereira, la Universidad de Córdoba, la Universidad Surcolombiana, que es en Neiva. Hay un montón, o sea, no se nos pueden olvidar y no podemos fingir como que solamente existe la Universidad Nacional, que es acá en Bogotá.
También él piensa hacer alianzas entre educaciones, instituciones de educación superior y empresarios para que las carreras que se dicten sirvan más para la productividad. Es decir, que tú estudies una carrera que tenga más posibilidades de salir y conseguir trabajo, que es lo que el sector de las empresas necesita. También a su vez, él quiere crear la superintendencia de la educación que cuide cómo se están utilizando los recursos, qué se está manejando con ellos, pues para evitar el tema de la corrupción.
Y justamente sobre estos puntitos, yo quisiera preguntarle a Julián, ¿qué pasa cuando un candidato presidencial quiere crear este tipo de instituciones? Porque él quiere crear la superintendencia y el viceministerio. ¿Eso nos sirve o en qué nos afecta?
Sí, figuras, digamos, institucionales se han propuesto mucho en la historia de la educación de este país. Y lo que vemos hoy es que efectivamente hay que hacer una reforma muy importante para el tema del financiamiento de la educación, en donde pues obviamente en educación superior tiene mucho que ver el ICETEX. Tenemos que mirar también instituciones como Colciencias, porque el rezago que tenemos en temas de investigación, innovación, ciencia y tecnología es inmenso, y no podemos pensar en desarrollo de país ni podemos pensar en avanzar en educación si no tocamos estas dos instituciones que tienen que ver con el ICETEX, Colciencias. Tenemos que ver también, por ejemplo, cómo articulamos el SENA. Entonces, más que proponer nuevas instituciones, lo que vemos que se necesita es una articulación de todas las instituciones que están rodeadas hoy creadas. No solo el candidato Vargas Lleras, sino también otros candidatos están proponiendo crear unas instancias para controlar recursos y demás. Lo que sabemos es que pues crear otra nueva entidad que esté controlando puede generar mucho más de eso que llamamos burocracia y de esa mala burocracia.
Listo, Julián, muchísimas gracias. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Julián, y es que además de que genera mucho gasto, claro, suena muy bien crear unas instituciones que empiecen a regular esto, pero lo que él nos decía de la burocracia, en la misma medida en que se puede gastar para crear una buena institución, también se pierde mucha plática por el camino en la creación de las instituciones, y ahí los que terminamos pagando somos nosotros mismos. También sobre la financiación, a comparación de otros candidatos que uno dice, bueno, ¿y de dónde lo vas a financiar? De las poquitas intervenciones que él ha hecho hablando de educación, él dijo, yo sí estoy de acuerdo con la extracción, el fracking, toda la vaina, porque de ahí es donde voy a sacar la plata. A mí me parece, bueno, no lo dijo en estas palabras, pero le resumo, a mí me parece ridículo que no hagamos extracción de nuestros recursos si yo les digo de una, yo voy a extraer los recursos y la plata que salga ahí va a salir para la educación.
No.
Entonces, de financiamiento, ahí les dejo que la tengan muy clara de dónde va a salir.
Al menos es sincero.
Exacto.
Pero yo sé que tico no me como. Qué pena con ustedes.
Bueno, sí. Y ya para cerrar con nuestro tema de hoy, quiero agradecerle a Julián, que ha estado con nosotros vía telefónica y que ha respondido las preguntas que teníamos. Algunas otras todavía nos quedan en duda. No sé si Julián quiere agregar algo pues al tema de hoy.
Sí, insistir mucho en los puntos que en el anterior programa hablábamos sobre nuestro manifiesto, porque se vuelve una guía muy importante ahora que estamos revisando cada una de las propuestas de los candidatos. Porque como ven, tenemos propuestas muy amplias y surgen muchas inquietudes. Y volverles a insistir en que retomemos el manifiesto es muy importante para tener un criterio mejor a la hora de elegir por qué candidato vamos a votar. Nos pueden consultar en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, Fundación Empresarios por la Educación Colombia. Y estaremos atentos a cualquier inquietud que nos quieran seguir planteando.
Muchísimas gracias, Julián. Y conectando esto con la recomendación del programa de hoy, queremos invitar a todos los oyentes a que entren a las páginas de los... bueno, cada una de ustedes me va a decir de dónde sacó su información para que invitemos a los oyentes a escuchar o leer cuáles son esas propuestas de educación y si ustedes se fijan en el manifiesto, ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones.
Listo, bueno, yo encontré de Humberto de la Calle en un canal de YouTube que ustedes lo encuentran facilito como numeral, la educación importa en estas elecciones.
Bueno, yo todo lo que encontré lo encontré en la página oficial de Iván Duque y en su canal de YouTube.
Yo encontré en la página de Facebook de Fajardo, en la página de YouTube. Y también escuché un debate que tuvo en la W.
En el caso del candidato Petro, yo ingresé a la página petro.com.co, literalmente, y ahí aparece todo lo de educación. Lo que les recomiendo es que sean muy críticos al leerla.
también pensemos que si una vez votemos por un candidato, ya no se pueden quedar. Ustedes están viendo qué está proponiendo, cómo lo quiere hacer. Sobre Vargas Lleras, ustedes pueden buscar como propuestas Germán Vargas Lleras y les va a salir la página que se llama Mejor Vargas Lleras. Buscan ahí el link que dice educación y en la parte de abajo llenan sus datos y les mandan al correo electrónico las propuestas.
Muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos de verdad dejarlos con ganas de saber qué están proponiendo estos candidatos para saber de verdad si el voto que van a depositar el próximo 27 de mayo vale la pena o no.
Muchas gracias a nuestro máster Nicolás y a todas ustedes por acompañarme.
Gracias a nuestra directora de programa Ángela Telles y a nuestra productora Karen Moreno.
Los queremos dejar con una frase chiquitica y es: educa a los niños y no será necesario castigar a los hombres, de Pitágoras. Que tengan muy buena tarde.
Y no olviden escribirnos en nuestras redes sociales en @uniminutoradio, en Facebook, Twitter e Instagram y en la página oficial www.uniminutoradio.com. Hasta luego.
Disidentes construimos la verdad que va en camino de un pueblo que lucha por su saber. Manteniendo opiniones y posiciones distintas de las políticas que nos quieren someter.
Disidentes está aquí
para hablar todo lo que quieres decir.
Disidentes está aquí,
vamos todos juntos a construir nuestro país.